Ahora que tanto estamos hablando de sequía, de la ausencia de precipitaciones, en definitiva del agua, te voy a demostrar esta noche cómo el agua ha sido una preocupación, una inquietud, desde luego un bien absolutamente muy valorado desde hace miles de años. Fíjate que, ¿sabías que la sequía estuvo detrás de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX? Empezamos el viaje. Te quiero llevar a un punto muy concreto de la Ruta de la Seda en China. Sitúate en Xi'an, una ciudad en la que viven más de 3.200.000 habitantes, Carmen, y miles de soldados hechos de terracota.
Sí, los guerreros de terracota, también conocidos como guerreros de Xi'an, que son una colección de más de 8.000 estatuas realizadas entre los años 246 y 209 a.C., en tiempos del primer emperador de China, a quien se atribuye haber unificado por primera vez el país. Fue también, por ejemplo, quien impulsó la primera versión de la Gran Muralla China. Estas figuras de terracota conforman un mausoleo, un ejército que protegería para siempre al emperador tras su muerte. Gracias al descubrimiento del que enseguida vamos a hablar, hoy sabemos que su construcción comenzó poco después de la llegada al poder del emperador y que se terminó de construir un año después de su fallecimiento. Su construcción fue tan larga como multitudinaria. En ella, a lo largo de esos casi 40 años, participaron más de 700.000 obreros.
Gracias, Carmen. Nadie mejor que María José Fernández. Es restauradora y comisaria de la exposición Soldados de Terracota, que se celebró, recordaréis, en el año 2020 en Salamanca. María José, muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Vamos a hablar de una construcción que data del siglo III a.C., pero no es hasta el siglo XX cuando ese ejército de terracota sale a la luz. ¿Se conocía su existencia? Es decir, antes de su descubrimiento, ¿había referencias históricas sobre la existencia y la ubicación de estas esculturas?
Bueno, referencias históricas no como tales, porque realmente el primer historiador que referenció la existencia de ese yacimiento fue un historiador que se llamaba Samikian, que era del siglo I antes de Cristo. Entonces, después todo eso, debido a las múltiples revueltas que hubo y los distintos cambios de imperios y tal, y luego con la revolución cultural de Mao, eso quedó todo convertido como una especie de leyenda. Se sabía, pero no se sabía dónde. Se magnificaba con que podía existir, que algo tenía que haber, pero nadie se atrevía a indagar. Incluso el arqueólogo que participó en el hallazgo, que no fue del hallazgo, pero lo corroboró, digamos, lo mantuvo en secreto durante un año por miedo a las autoridades.
Entiendo. Decía yo antes que la sequía estuvo detrás del descubrimiento de este ejército de terracota. Vamos a situarnos en 1974. Aquel año, la zona de China en la que se encuentran estas esculturas vivía una de sus peores sequías en décadas. Para muchos campesinos, agricultores, la única opción para tener agua era buscarla en las profundidades de la tierra cavando pozos. Y ahí me quiero parar. María José, ¿quién fue la primera persona en encontrar un guerrero de terracota?
Pues la primera persona fue uno de los campesinos, que eran realmente tres hermanos, que estaban cavando un pozo y cuando llegaron más o menos a una profundidad de 5 metros, se dieron cuenta que la pala chocaba como con una especie de cántaro invertido. Entonces suspendieron la excavación y empezaron a horadar con sus propias manos alrededor de la figura y iba emergiendo la cabeza de uno de los soldados. Ya había habido algunos, la gente en los campos y tal había encontrado vestigios de piezas de terracota y tal, pero ellos mismos se quedaron maravillados de lo que podría suponer eso y al mismo tiempo aterrorizados, porque existía la leyenda también de que podría traer muchísima mala suerte porque procedía de un tiempo maldito para la historia de China o como se lo querían vender en ese momento.
Entiendo. Hablamos de campesinos. ¿En qué momento entra en acción el arqueólogo?
El arqueólogo, que era un arqueólogo autodidacta, que tenía, bueno, pues una afición tremenda y tal, había encontrado a su vez, a una distancia de 1,5 kilómetros, unas piezas que correspondían a dos guerreros, que sigilosamente las fue recomponiendo. pero tampoco se atrevió a avisar a las autoridades por miedo a que se las robasen y se las deshiciesen, porque no podía haber ningún vestigio de las anteriores tradiciones, y menos de las épocas imperiales, que es lo que representase todo aquello. Entonces se cayó, pero un periodista se enteró que estaba trabajando en esos soldados en esa reconstrucción de esos arqueros, y le avisó del descubrimiento de los campesinos, e inmediatamente se presentó allí con un año de diferencia, y ahí fue cuando él le dijo que se los llevaba para su museo para seguir recomponiendo las figuras. Y por culpa del chivatazo, digamos, de ese periodista, se enteraron las autoridades, y lejos de pensar que la iban a destruir, le pusieron al servicio todos los medios del Partido Comunista para que aquello fuese para arriba. Entiendo. Porque efectivamente sabían de lo que se trataba.
Bueno, explicábamos que este yacimiento es el mausoleo del primer emperador de China. Él ordenó colocar miles de guerreros en formación de batalla para defenderlo cuando muriera, naturalmente rodeando su tumba. Hablamos de una obra impresionante. ¿Cuánto miden los guerreros? ¿Cuántos hay? ¿Cómo están repartidos? ¿Y es cierto que no hay un guerrero igual a otro?
Sí, se calculan que hay alrededor de 8.000 figuras, repartidas entre 6.000 guerreros, 500 caballos y unos 89 carros, serán 90 carros. Se calcula, porque está todavía por desenterrar mucho. El yacimiento de lo que son el ejército se distribuye en tres fosas. Hay una cuarta fosa que apareció en el 92, creo, pero vacía. Se supone que no dio tiempo a la muerte del emperador, sobrevino antes y no dio tiempo a rematar toda esa obra magna. En la primera fosa, que es la grande, es donde está el grueso del ejército, el grueso de la infantería, y son 6.000 soldados. En la segunda fase aparece, digamos, el cuerpo de choque, compuesto por caballería y arqueros. Y en la tercera fosa hay 89 figuras y un carro, y ya se trata, comentan que es del alto mando, no están en figuras, o sea, como se dice, en formación marcial, sino como desenfadadamente.
En actitud de mandar, ¿no? Tú que has tenido oportunidad de estar con los guerreros, ¿cuánto puede medir un guerrero?
Pues miden alrededor son un poco más altos de la media, entre 1,70 y 1,80 para los generales. Hay que contar que también están elevados sobre un zócalo de ladrillo.
1,70, 1,80, 8.000 guerreros, esos incluyen también con caballos, con carros,
sí,
imaginaros
sí, sí.
De lo que estoy hablando.
Sí.
Bueno, hace menos de 50 años que los guerreros de terracota fueron descubiertos, después de, ojo, más de 2.000 años ocultos bajo tierra y bajo la vegetación. En tu opinión, en opinión de los expertos, ¿cuál es su valor arqueológico y qué permitió conocer este yacimiento sobre la China imperial?
Bueno, en mi opinión, como humilde restauradora, es uno de los principales hallazgos del siglo XX. Hablan del hallazgo más importante realizado en el siglo XX, por su magnitud, sobre todo, por su magnitud, y también por su estado de conservación, porque aparte de que no se pudo conservar la policromía de todos ellos, que era espectacular, o era de suponer que era espectacular, los guerreros son todos distintos, parten de 8 moldes iniciales, pero luego la mano de los maestros artesanos remataban con una capa de arcilla fina todos los rasgos, pero todos distintos, todos con gestos distintos, peinados diferentes, muy cuidado su atrezo, muy cuidado los detalles de sus uniformes, cuidadísimas las armas. Es una maravilla, o sea, como yacimiento, como logro de encontrar el yacimiento arqueológico y lo que queda por desenterrar, es una maravilla. Queda por desenterrar la tumba donde está el emperador.
Correcto.
Que por ahora no se puede entrar.
Señora Fernández, usted ha tenido, en fin, y le noto hablando la pasión cuando me habla de los guerreros, la oportunidad de verlos muy cerca de usted. ¿Ha tenido la oportunidad de ir hasta el yacimiento a Xi'an?
No.
Ese sería
no.
Un bonito regalo de cumpleaños, reconózcamelo.
Pues sí, pues sí, sí. No le digo que no. Por si alguien está escuchando.
María José, gracias por atenderme y darnos un poquito de luz en este acontecimiento arqueológico de primerísimo nivel que afortunadamente podemos ver en el mundo entero a partir de estas exposiciones itinerantes. Gracias por atenderme.
Muchísimas gracias y buenas noches.